Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Me da muchísimo gusto saludarle. 1:01 p.m. Es martes 23 de enero del año 2024 y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Hoy, como todos los días, impresentable del duende. ¿Cómo le va?
Charlie, querido, ¿cómo estás? Un placer saludarte a ti, igualmente a mi querida Arely Paz y a todo nuestro fiel y amable auditorio, hermano, en este martes que yo siempre digo, pues, nadie se enoja, pero hay algunos que sí siguen muy molestos, pues porque uno dice la verdad, porque las cosas salen a la luz, porque ya no se puede tapar el sol con un dedo. En fin, ya estaremos platicando. Un
¿qué
gusto.
Digo, así se pone, así se pone.
Pues sí. Sí. Les pica, pero bueno.
¿Cómo estás, Arely Paz? Qué gusto saludarte.
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con mucha información. Carlos, otra vez saliste en la mañanera y como dice el Duende, pues anda muy enojado el presidente.
No, ya es que ya, o sea, vamos la sexta de sobremesa.
Vamos a 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Chiapas continúa con reportes de enfrentamientos, no solo entre bandas criminales, no solo de amenaza a los pobladores, enfrentamientos también entre el ejército y ciudadanos. Explícanos, Eduardo Torres, tú estás ahí. Muy buenas tardes.
Carlos, buenas tardes, qué gusto saludarte. Me gustaría abrir este reporte con 2 preguntas. Una para el presidente López Obrador y cuestionarle qué está pasando en Chiapas con el ejército mexicano, y otra para el 101 batallón de los soldados que está situado en el centro de Chiapas, porque también se han registrado violaciones a los derechos humanos, según denuncian los pueblos originarios de aquí de Chiapas. También las abejas de Acteal ya lo denunciaron también la Iglesia Católica. Y bueno, Carlos, es que en las últimas horas se han registrado violentos enfrentamientos entre pobladores de al menos 3 municipios de la Sierra Mariscal de Chiapas. Me hablo del Porvenir, del Siltepet y La Grandeza, donde pobladores prácticamente impidieron.
Ay, se está cortando la comunicación con Eduardo. Vamos a ver si logramos restablecerla. Eduardo, ¿nos escuchas ahí? Bueno. No lo tenemos. Ay, qué lamentable. Vamos a tener que recuperar este reporte porque es un tema importante. Obviamente López Obrador no habló de Chiapas, pero sí dedicó buena parte de su mañanera de hoy a enaltecer el trabajo de las Fuerzas Armadas, de toda la obra pública de las Fuerzas Armadas. Pues a ver, las Fuerzas Armadas hicieron el AIFA. El AIFA no funciona. El Tren Maya. Pues el Tren Maya tampoco jala, ¿no? Mexicana de Aviación. Pues el otro día hubo un pasajero, ya cancelaron la mitad de las rutas. No me queda claro que esto sea responsabilidad del ejército, porque el ejército no más ejecuta. Más bien pienso que es, pues, el ejército le cumple los caprichos al presidente. Y las ideas del presidente no están detrás, o sea, no están respaldadas por ningún análisis serio, pues, ¿no? O sea, se le ocurre, ¡vamos a una megafarmacia! Y con eso vamos a resolver, así, ocurrencias, ¿no? Caprichos. Pues le hacen su megafarmacia. Pues ahí está, no sirve. Ha surtido 5 recetas al día en promedio. 5 recetas al día. Pues hay farmacias chiquititas que funcionan el triple. ¿Y qué le digo de la aerolínea, etcétera, etcétera? Entonces, bueno, pues hoy fue un poco lavarle la cara al ejército. Dijo que gracias al ejército han podido hacer obra pública y gracias al ejército han fortalecido la estrategia de seguridad. Presumió que en 2023, el primer semestre de 2023, según datos del INEGI, hubo 15,000 asesinatos en el país. Y en el primer semestre de 2022, un año antes, había 16,000. O sea, bajaron 7% los asesinatos de 2022 a 2023. Y este mismo reporte dice que en los primeros 6 meses de 2023 la tasa fue de 12 homicidios por cada 100,000 habitantes en el país. Un año antes eran 13 homicidios por cada 100,000 habitantes. Vamos a recuperar la comunicación con Eduardo Torres. A ver, Eduardo, arráncate desde el inicio de tu reporte para tener bien el contexto.
Carlos, buenas tardes de nueva cuenta. Sí, se complicó un poquito la comunicación, pero hablábamos y dábamos introducción a este tema haciendo dos preguntas, como te decía. Una para el presidente López Obrador, cuestionarle que nos diga de manera oficial qué está sucediendo en Chiapas con toda esta situación caótica que se está viviendo en la Sierra Mariscal, entre los enfrentamientos que hay de pobladores con miembros del ejército mexicano. Y la segunda pregunta también para el 101 batallón del ejército mexicano, porque los pobladores dicen que están siendo atacados por los militares. Y los militares dicen que los pobladores prácticamente pues no quieren que entren a estos municipios por alguna u otra situación. Lo que es concreto es que hasta el momento, bueno
hemos visto, Eduardo, hasta en video a los militares gritándoles a los pobladores, ¿no? Reclamándoles.
Y no únicamente gritándoles, Carlos, también accionando armas de fuego para de alguna manera provocar que se quiten estos bloqueos que la misma población ha colocado, y también evitar que sean recriminados los militares, porque los están acusando también, Carlos, y hay que decirlo, hay testimonio en video, no lo estamos inventando, que los están acusando de estar coludidos con estas células criminales que han tomado control total de la Sierra Mariscal de Chiapas. La noche de anoche, Carlos, empezaron estos enfrentamientos, el segundo enfrentamiento que se da en menos de una semana, el pasado, el 18 de enero, este es el segundo enfrentamiento entre pobladores y militares en 3 municipios. La Grandeza, Siltepet y El Porvenir, todos y todos en la Sierra Mariscal colindante con Guatemala. Allí los pobladores pues prácticamente se agruparon y quisieron retener, desarmar a los militares porque señalaron esta situación. Están abriendo campo nada más para que el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa puedan operar en total impunidad en esta región de Chiapas. Si te parece, Carlos, vamos a escuchar un poco de este sonido de lo que ha estado ocurriendo aquí en Chiapas, esta tensión que hay, lo que recriminan los pobladores y lo que contestan los militares también.
Queremos que reparen los daños y que regresen las cosas.
A un niñito lo pasaron a hacer. Venía de la escuela. Fíjense.
Nada, mira. Está sangrando, mira.
Ahí está. ¿Cómo le pegaron los soldados?
Él es el capitán que no tenía.
Él es, él es.
Este verde es.
Tranquilo, y el pinche niño, aquí te pagan de mal.
Carlos, esto es parte de lo que se escucha en esta región pues hostil prácticamente de territorio chiapaneco. Hasta entonces, y para concluir este reporte, que menciono que son 8 municipios los que están pues prácticamente en alerta roja por esta situación de la intromisión de células criminales, la llegada del ejército que llega, provoca estos desmanes según pobladores y se van, y también el corte de energía eléctrica en varias comunidades de estos 8 municipios que te estoy mencionando. Por la noche no hay luz en estas poblaciones, Carlos, están prácticamente en pueblo fantasma, y las mercancías, los productos de la canasta básica, pues no han llegado a esta parte de Chiapas, porque pues todo el mundo tiene miedo de acercarse a esta zona hostil controlada por el crimen organizado, Carlos.
Muy bien, estamos atentos y muchísimas gracias.
Pendientes, Carlos, buenas tardes.
Gracias, Eduardo Torres, desde Chiapas. Oiga, sobre el caso Ayotzinapa, pues ya ve que hace unos días una jueza liberó a 8 soldados para que sigan su proceso fuera de la cárcel. O sea, va a seguir el proceso contra esos soldados acusados de haber participado en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, pero dice la jueza, como la fiscalía no ofreció suficientes pruebas directas de que estuvieran involucrados, van a seguir su proceso en libertad, ¿no? Y entonces esto ha generado un broncón en el gobierno. Porque, pues de entrada usted tiene que la fiscalía de López Obrador está acusando al ejército de López Obrador. Entonces, el ejército de López Obrador se defiende. Y por defenderse, la Secretaría de Gobernación de López Obrador se enoja con el ejército. En la disputa, el Poder Judicial le da la razón al ejército de López Obrador. Y entonces sale Alejandro Encinas, que fue el que para el gobierno de López Obrador investigó el caso Ayotzinapa, y apenas se fue a la campaña de Claudia Sheinbaum, la candidata de López Obrador. Y Alejandro Encinas dice, esto es culpa del ejército de López Obrador, que anda litigando en contra de los deseos del presidente. Y entonces sale ayer el presidente y dice, qué mal el Poder Judicial que le dio la razón al ejército. Oye, pero pues, si el ejército estudió también. Y hoy en la mañana dice, bueno, pero tiene razón el ejército en poderse defender, con lo cual no tiene razón Alejandro Encinas. O sea, entre ellos desbaratándose. Usted puede no entender el caso Ayotzinapa, pero ver con toda claridad cómo esto es, como aquella canción, ¿no? De Burundanga le dio, así, le pegó a Bernabé, Bernabé le pegó a Buchilán, entre ellos. La fiscalía contra el ejército. Gobernación contra el ejército. El Poder Judicial le da la razón al ejército. ¿Se enoja el presidente? Pues que se enoje con el ejército. No, no se enoja con el ejército. Se enoja con la fiscalía. Le da la razón al ejército y se enoja con el ex subsecretario de Gobernación. Cuéntanos lo que dijo hoy el presidente Sandra Tapia. Adelante.
¿Qué tal? Te saludo, Carlos. Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró no estar de acuerdo con estos dichos del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, sobre la liberación de estos militares, 8 militares relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y es que Encinas Rodríguez en X, antes Twitter, lamentó que los abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional litiguen contra la investigación que encabeza el presidente. Esta mañana, el mandatario, sin embargo, consideró que lo lamentable es que el Poder Judicial, desde el inicio, proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes. En esta conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario insistió en que la liberación de los 8 militares tiene un interés político porque busca desprestigiar tanto al ejército como a él y quedarlo. Hacerlo quedar mal. Incluso desde organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando estaba como director ejecutivo Emilio Álvarez y Casa. Vamos a escuchar.
No estoy de acuerdo con lo que dijo Encinas. No estoy de acuerdo. Lo que es lamentable es de que el Poder Judicial, desde el inicio, proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los jóvenes desaparecidos. Y es indudable que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA está politizando este asunto, bueno, desde el principio.
Y es que López Obrador dio a conocer que previo a esta liberación a través de la Secretaría de Gobernación envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. En ella se le advertía sobre este escenario e incluso que el ex procurador Jesús Murillo Caram pudiera salir de prisión, pero no hubo eco y se dejó de lado como si no fuera un asunto de justicia y de Estado. Vamos a escuchar al presidente.
Se le envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia advirtiéndole sobre este asunto. Voy a pedirle a la secretaria de Gobernación que el día de hoy dé a conocer esa carta. Y como si le hubiésemos dicho, libérenlos. Hace como 15 días, porque ya veíamos venir, igual que la liberación del procurador. ¿Y qué buscan? Dos cosas. Una, desprestigio al ejército. ¿Por qué razón? Porque no quieren que haya una institución independiente, soberana. Quieren tener los que están detrás, moviendo los hilos, una institución sometida. Y lo segundo, hacerme quedar mal.
Así es, y más tarde ya la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en redes difundió este documento que es de carácter confidencial, Carlos, con fecha del 12 de diciembre del año pasado, se envió a la ministra presidenta de la Suprema Corte y habla sobre la posible liberación de un subteniente, 4 sargentos y 3 cabos detenidos y vinculados al caso Ayotzinapa. En la carta, la titular de Gobernación retoma una resolución del primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito de la Ciudad de México del 30 de noviembre, en el que declaró fundado este agravio aducido a los 8 militares inculpados. Luisa María Alcalde en esta carta agrega que modificar la prisión preventiva oficiosa, pues tenía un riesgo de que se sustrajera a la justicia y que se vuelvan ilocalizables o que incluso huyeran estos militares del país, por lo que llamó a Piña a que, bueno, este caso es de la mayor importancia y trascendencia para el Estado mexicano y por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes desaparecidos, de las madres y de los padres que lo buscan. Eso es el documento que presentó hace unos momentos la titular de Gobernación y lo que dijo por la mañana el presidente López Obrador.
Gracias, Carlos, Sandra, estamos en contacto, que te vaya muy bien.
Hasta luego.
1:15.
2.
Usted sabe que en Latinos, y lo hemos retomado aquí en W Radio, hemos presentado un serial de reportajes especiales que se llama El Clan, en donde hemos ido mostrando con grabaciones y con documentos cómo funciona la corrupción en el gobierno de López Obrador, que cómo la operan los hijos de López Obrador, Bobby López Beltrán, Gonzalo, Andy, Andrés López Beltrán, como también está metido ahí Daniel Asaf, el hombre físicamente más cercano al presidente, su brazo derecho, su asistente personal, y como parte también de este eje es Amílcar Olán, un cuate que el sexenio pasado no era nadie, ahorita es un empresario multimillonario, se volvió empresario multimillonario de la noche a la mañana porque a él le caen los contratos que gestionan los hijos del presidente, ¿no? Y entonces hemos presentado ya varios capítulos de esta serie. Todavía faltan varios también por presentar. Y hoy López Obrador, tratando de golpearme, ¿no? Ya sabe que tiene un temita ahí conmigo. Fruto de que pues le hemos sacado todos los escándalos de corrupción, sus sexenios, sus hermanos, su prima, todo, ¿no? Bueno, tratando de golpearme, confiesa. Le juro que yo lo estaba escuchando y decía, ¡qué belleza! A mí por eso la verdad me gusta la mañanera, porque vuelve muy fácil. Bueno, no vuelve muy fácil, pero facilita mucho el trabajo de exhibir al gobierno y denunciar los escándalos de corrupción. Y entonces, tratando de pegarme, el presidente confiesa que los audios donde se escucha al amigo íntimo de sus hijos, ver cómo, o sea, confesar cómo le dan los contratos, cientos de millones de pesos y cómo se vuelve proveedor del Tren Maya y medicina, o sea, que los audios son reales, que el que habla en los audios es este cuate Amílcar Olán, que es hijo, es amigo íntimo de sus hijos, que el Bobby del que habla, pues sí es su hijo Gonzalo, que el gallo del que habla es su secretario particular Daniel Asaf, o sea, nos confirmó todo López Obrador. ¡Una chulada! Una chulada de mañanera la del día de hoy. Pues porque ahí están los audios en donde el hijo, el íntimo amigo de los hijos, pues cuenta cómo está el tejemaneje. Y ya López Obrador dice, pues si es amigo, si se refiere a mis hijos y si son verdaderos los audios. Escuche usted.
Él dice que mis hijos actúan con prepotencia, que practican el influyentismo, que son deshonestos, que lo pruebe, pero que no haga un montaje, ya sé que esa es su especialidad, pero que le graban a alguien, ¿no? A un amigo de mi hijo, diciendo, ya voy a hablar con Bobby. Yo ni sabía que le decían a Gonzalo sí sabía que le decían Bobby. A Zap Gallo. Y es el jefe ayudante, que el eficaz, trabajador, honrado, de toda mi confianza. Pero no sabía yo que le decían el gallo. Que porque en una llamada, ¿no? Voy a comer con el gallo. Ya le dije a Daniel, lo bueno es que no le han quitado ni una pluma a nuestro gallo.
No, pues eso equivale al no te preocupes, Rosario, ¿no? No te preocupes, mi gallo, no le han quitado ni una pluma a nuestro gallo. No sale diciendo voy a comer con el gallo, no, sale diciendo que el gallo le organizó una reunión con el director general del IMSS y con su brazo derecho. Y ellos están metidos en el negocio de las medicinas y del equipo médico. A ver, nada más en Quintana Roo confiesan que les dieron en 4 días un contrato de 300 millones de pesos, el gobierno morenista de Quintana Roo. No más en un estado. no más en 4 días, 300 millones de pesos de contrato. Que presente las pruebas y dice, no, pues ya hizo el señor presidente el favor de avalar todo. Pues ahí están los audios, nada más que escuchen el tráfico de influencias. Cómo Bobby le habló, y pueden verlos en mis redes sociales, le habló Bobby a Amílcar Olán y le dice, oye, pues necesito que me produzca 50 mil metros cuadrados de balasto, que es la piedra que se usa, imagínense, para todas las vías del Tren Maya. Ya ve que si ve una vía de tren hay como piedritas abajo, ese es el balasto. Bueno, el negocio, ¿qué es eso? Sacar el balasto y transportar el balasto. El propio Amílcar Olán lo confiesa, no crea que yo me volví experto en el tema. No, pues él lo cuenta. Y dice, no, ya me habló Bobby, porque ya le dijo su papá, o sea, López Obrador, le encargó este asunto, y pues ya me dijo, a ver, ya déjate, no, porque aparte pues, el lenguaje es florido, es coloquial, ¿no? Déjate de, y 50 mil metros cuadrados ya, hazme 50 mil metros cuadrados ya de balasto. Y entonces todavía dice Amílcar, el negocio no es solo hacer el balasto, le explica al interlocutor, no, es transportarlo hasta la zona del Tren Maya. Ahí está la lana. Entonces dice que creo que el negocio es como 2,000 millones de pesos. ¡2,000 millones de pesos! Chulada de confesión de López Obrador. Chulada de confesión. Y bueno, esto se enmarca pues, en un intento de López Obrador de ataque, ¿no? Contra mí. Ya la verdad bastante. No debería yo acostumbrarme, pero la verdad estoy bastante acostumbrado, porque pues nosotros le seguimos sacando videos, documentos, contratos, audios, y él nomás contesta con palabras y con insultos, pero pues nosotros seguimos en la nuestra. Ayer platicamos ampliamente sobre el caso de Azucena Oresti y de su salida, de la salida de esta periodista de Milenio. Yo le platicaba aquí que el presidente, la empresa, o sea, Milenio, los propagandistas del presidente y los periodistas funcionales, los periodistas serviles al presidente, desde el primer momento empezaron a decir, no, esto no es censura. No. Esto es un tema de que Azucena agarró un nuevo programa en Radio Fórmula y entonces pues los de Milenio, pues cómo va a estar en Milenio, y decían, ¿cómo? Si lleva 5 años en Radio Fórmula, Azucena Oresti. ¿Y cuál es la bronca? Si prácticamente todos los periodistas de televisión tienen programas de radio, y o tenemos, ¿no? Y hasta columna, y en medios de comunicación diferentes, ¿no? Es absolutamente normal, es una práctica común en el gremio. Y entonces ayer habla Azucena Oresti en su programa de Radio Fórmula y lo deja muy claro. Dije, a ver, aquí hay un acoso y agresión contra periodistas. Hay la intención de crear confusión sobre lo que me pasó. El nuevo proyecto de radio no interfería en lo absoluto con la televisión como lo quieren hacer ver. O sea, como diciendo, no, aquí no vengan a decir que es un pleito entre Milenio de Azucena Oresti por Radio Fórmula. No. Dejando, pues digamos, como única hipótesis, lo que ya se sabía, y hoy se lo cuento en mi columna en el Universal, cómo fueron paulatina y sistemáticamente en los últimos tiempos apretando a Azucena Oresti en Milenio, estrechándole sus márgenes de libertad, cómo le pidieron que dejara de emitir opiniones en su cuenta de Twitter X, cómo le pidieron que dejara de hacer su columna en Opinión 51, porque no querían que diera su opinión, ¿no? Cómo le pusieron supervisores, se metían en el guión de su programa, cómo incluso hasta en una ocasión, y esto me lo relataron la propia gente de ahí adentro de Milenio, un día que tuvieron ahí una discusión editorial entre los de arriba y Azucena, pues de plano se cayó la señal esa noche durante su programa. O sea, es decir, una creciente represión. Y vuelvo a lo mismo, ¿eh? Esto tiene su origen en el presidente de la República. Lo que detona la salida de Azucena Oresti es lo que sucede el 8 de enero cuando López Obrador se le va encima a Azucena, se burla hasta de su nombre y Azucena le responde con toda firmeza y le dice: usted es un misógino, un agresor de mujeres y un agresor de mujeres periodistas y mío. Y un discriminador. Y ahí empieza a reventar todo. No revienta por Radio Fórmula. No, ahí empieza a reventar todo. Y se va descomponiendo sistemáticamente porque la palabra del presidente pesa en el ánimo de los dueños de los medios de comunicación. No me vengan a decir que no. Porque la palabra del presidente pesa, incide en los márgenes de libertad de los periodistas y en el destino de los periodistas. Hay muchísimos ejemplos. Venga, seamos serios. Pero ahí tiene usted a toda la parvada de lamebotas del presidente, periodistas afines, propagandistas a sueldo, y no solamente estos periodistas de microondas que se inventaron este sexenio en la mañanera y que son los que todo mundo sabemos que son un chiste, ¡no! ¡Presuntos serios! ¿No? Tapándose los ojos, como si no estuviéramos frente a un claro tema de libertad de expresión. Y bueno, Azucena Oreste lo dejó ayer así claro, dijo: no, espérate, esto no tiene nada que ver con Radio Fórmula y Milenio, escúchelo.
Además, quiero aclarar que ante la intención de crear una confusión respecto a mi coyuntura profesional, debo decir dos cosas. No cambié de empresa, pues en Grupo Fórmula he estado ya durante 5 años. En el espacio de las 6 de la tarde he permanecido desde el 2018 y aquí sigo. La segunda, aclarar que ninguno de los proyectos por venir interfería en absoluto con mi desempeño en la televisión. Pues como ustedes saben, muchos compañeros y compañeras combinan su participación en diferentes medios, noticieros televisivos, noticieros de radio, en columnas, tal y como yo lo estuve haciendo, insisto, durante 5 años.
Ahí tiene usted lo que dice Azucena Oreste. Del lado de las candidatas y candidato a la presidencia, Xochitl Gálvez aseguró que será una campaña contra Sheinbaum y López Obrador, porque él es el que está subido en la estrategia de Morena. Aseguró que los ajustes en su equipo de campaña han servido para que la gente se prenda más, se conecte más, se meta más en el proceso electoral. Anoche en Latinus aseguró que en 3 semanas avanzó en las encuestas.
Se han movido las encuestas para bien, ha subido ¿cuánto? Mi conocimiento. Al menos nosotros hemos ganado 6 puntos.
¿En cuánto tiempo?
3 semanas. Está bien. Finalmente, lo que me decían los expertos es que la decisión final la gente la toma una semana antes, que no hay que cantar victoria, que la gente va a escuchar las propuestas.
Reconoció que el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, hizo muy mal en firmar ese acuerdo con el PRI en Coahuila, donde se repartían hasta notarías, que está muy molesta por eso, pero que a ella no le corresponde pedir la renuncia de Marco Cortés al PAN porque ella ni panista es. Le cuestioné sobre algunos nombres que ya han empezado a circular de quienes serán candidatos a senadores, que ya tienen más o menos amarrada la senaduría. Algunos nombres son escandalosos dentro de la propia oposición. Y escúchate lo que dijo.
Ya vio las listas de los candidatos plurinominales al Senado y los candidatos al Senado. Pues, híjole. Ninguno, no hay muchos que cumplan esto.
A ver, son dos cosas.
Esta
a ver, no, son dos cosas distintas.
Son los eso compañeros es la, que están en la foto eso, con Xochitl, ¿no?
Esas son la decisión que toman los partidos. Las decisiones que yo tome estarán basadas en nuestros principios, las que yo tome. Yo no puedo tomar decisiones, yo no voto en los consejos.
La verdad, Xochitl Gálvez, dan penita las listas de los partidos al Senado y a la Cámara de Diputados y eso.
Pues mira, es lo que hay también.
Es lo que hay, dice. Por cierto, se insistió de nuevo en la corrupción de los hijos del presidente López Obrador y dijo que, pues claro, que duermen tranquilos si tienen resuelto económicamente su tema para las próximas 3 generaciones con todo lo que se han clavado en este sexenio. Por cierto, fíjese que en Movimiento Ciudadano ayer Luis Donaldo Colosio dio a conocer que aceptó la invitación de su partido para buscar un lugar en el Senado.
México necesita que hagamos política responsable. Política responsable que dialoga y que construye acuerdos. Política responsable que defiende y representa a la gente y a sus causas. Política responsable para representar con fuerza y dignidad al Estado de Nuevo León. La polarización le hace mucho daño a México. Yo voy a ser ese contrapeso razonable que construya y que concilie.
Jorge Álvarez Máynez, el candidato presidencial de MC, celebró la decisión de Colosio, dijo que le daba mucho gusto que se sume como un referente parlamentario.
3.
Arely Paz, platícanos de este tercer tema de sobremesa.
Carlos, pues paso importante para México en el control y tráfico de armas. La Corte de Apelaciones de Estados Unidos falló a favor de México por la demanda que se presentó en contra de varias empresas armadoras en Estados Unidos. En la demanda, nuestro país denunció que las armadoras son negligentes y que facilitan el tráfico de armas hacia nuestro país. La canciller mexicana, Alicia Bárcena, celebró la noticia y se pronunció a través de su cuenta de X. Señaló que la Corte del Primer Circuito dictó una sentencia a favor de México. El caso regresa a primera instancia para ser revisado a fondo. De esta forma, México, bueno, pues va a poder continuar con este juicio. Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores, quien encabezó en 2021 la demanda durante su gestión, también se dijo satisfecho por el resultado. También en su cuenta de X celebró lo ocurrido, felicitó a todos en la Cancillería y, bueno, en especial Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y también ayer, bueno, pues durante una conferencia, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que una de las instrucciones del gobierno de Joe Biden ha sido el mantener una estrecha relación con fuerzas militares y con la Secretaría de Seguridad para combatir en las redes criminales de tráfico de armas, tanto en México como en Estados Unidos. Confirmó que tiene muy buena relación precisamente con las Fuerzas Armadas, enfatizó que México y Estados Unidos tienen la responsabilidad conjunta de tener reportes compartidos y también de tener información a través de la Secretaría de la Defensa para conocer ambos trabajos como parte de los acuerdos a los que llegaron las autoridades mexicanas y estadounidenses desde la reunión del pasado viernes. También a través de la Cancillería, bueno, en otra información se informó, Carlos, que ya tuvo comunicación con los mexicanos que fueron secuestrados a bordo del buque Galaxy en el Mar Rojo por rebeldes hutíes en Yemen en noviembre pasado. La Secretaría de Relaciones Exteriores, bueno, pues informó que ha tenido comunicación precisamente a través de las embajadas de México e Irán y también a través de México y Arabia Saudita. Se informó que vía telefónica a través de la embajada de Irán los mexicanos pues confirmaron que se encuentran en buen estado de salud y que no han sufrido ningún maltrato y ningún abuso. Posteriormente también el cónsul honorario de México en Sanaa, en la capital de Yemen, y que es controlada por los rebeldes, pues visitó a los rehenes para constatar que están en buen estado de salud. También a través de la Cancillería se informó que se mantienen los canales de comunicación diplomáticos para solicitar la liberación no solo de los mexicanos, sino también de todos los prisioneros. Y bueno, pues ya que estamos en esta información internacional, este martes se llevan a cabo en New Hampshire las primeras elecciones primarias del lado de los republicanos. Ya se lo van como candidatos Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, y la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. Bueno, pues aparecen todas las encuestas abajo de Trump y la salida pues del gobernador Ron DeSantis, del gobernador de Florida, el domingo, pues amplió esta ventaja. Se prevé ya que se pueda llevar al bolsillo los 11 delegados que da esta elección primaria, Carlos.
Muy bien. Muchísimas gracias, Arely Paz. Siguiente de Sobremesa.
4.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Querido Carlos, qué gusto saludarte. Siguen las repercusiones al caso del atropellamiento el día domingo por la noche, 2 horas después del partido Santos Rayados, a 3 kilómetros del estadio, la casa del conjunto lagunero. Y sigue habiendo versiones muy encontradas, porque aficionados de Rayados insisten que este coche no solamente los vio y pasó insultando, sino que se echó en reversa y en sentido contrario los arrolló. Al tiempo las autoridades, al menos ya sabemos, había estado...
O sea, un ataque
ebriedad.
Directo, no un accidente.
Un ataque directo. Lo que tiene que esclarecerse, que es muy relevante, es si el estado de ebriedad es consecuencia de haber estado en el estadio. Eso no lo tenemos claro. Y segundo, en este caso, tratar de comprender qué pueden hacer, qué tienen que hacer, qué se debe aprender de este caso para los protocolos de seguridad de los estadios, porque ya incluso estaba el reporte de saldo blanco al terminar el partido. Habían pasado 2 horas, estaban a 3 kilómetros. Yo utilizaba la alegoría de lo acontecido un par de meses atrás en Bruselas, en duelo eliminatorio, te vas a acordar, Carlos, entre Bélgica y Suecia, que hubo un ataque yihadista, un ataque de fundamentalismo islámico, de terrorismo, contra aficionados de Suecia. ¿Qué podía hacer el protocolo del estadio para prevenir esto? Eran aficionados con uniforme de Suecia, evidentemente, pero estaban a unos kilómetros del estadio. Entonces, podría decir la gente del estadio, pues mi protocolo meramente funcionó bien. ¿Cómo se puede evitar que situaciones alejadas del estadio puedan no tener esta repercusión? Claro, existe un problema de educación, existe un problema de violencia, existe un problema de responsabilidad y de muchos enfoques más. pero las versiones siguen muy contrastadas entre los testigos que dicen nos casó porque se echó en reversa, incluso en sentido contrario, fue contra nosotros y ni siquiera frenó, fue hasta donde topó producto del choque, y las versiones que plantean que fue un accidente vial. En ese limbo continuamos, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias y estamos en contacto.
Por supuesto, ahora continuamos.
Último de Sobremesa.
5.
Una buena noticia, otra vez para el cine mexicano que siempre nos llena de buenas noticias. Hoy en la mañana se dieron a conocer los nominados a los premios Oscar 2024. Y entre los nominados está el cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto en la categoría de Mejor Fotografía por la película de Martin Scorsese que protagoniza Leonardo DiCaprio, Killers of the Flower Moon. Fíjese que yo la vi apenas este fin de semana. Me encantó. Es una película larga, es una película reposada, pero la fotografía es espectacular. La trama también es buenísima. O sea, a mí la película me encantó, pero la fotografía es soberbia. Es la cuarta vez que el mexicano Rodrigo Prieto es nominado en esta misma categoría. Estuvo en Brokeback Mountain, en Silence, en Irishman. Ojalá este sea el año de su triunfo. La entrega de las estatuillas del Oscar es el 10 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles, California. Ahí están los 5 de Sobremesa. Volvemos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
1:43 p.m. Ya llegó el duende.
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información en este martes, ya lo saben también, Radio Escuchas. Escríbanos a través de todas nuestras redes sociales utilizando el hashtag Así las cosas con Loret. Yo lo vengo diciendo desde hace pues más de un año, Charlie, en este tu espacio, el Tren Maya nació muerto. O sea, eso no es que de veras, o sea, ¿cuántos estudios ambientales se hicieron, Carlos? ¿Cuántos? ¿Cuántos ambientalistas dijeron, no hay manera, no hay manera? Si quieren pasar por aquí, van a destruir la selva. Esto va a ser un ecocidio, así como lo están planeando, no se puede. Bueno, se les dijo, se les advirtió y nadie quiso escuchar. O bueno, uno en particular nunca oyó. Y es que con la presión encima, Charlie, y a toda velocidad, a fin de que los tiempos le den, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere inaugurar el próximo mes el tramo 5 del Tren Maya que va de Cancún a Tulum. Pero, pues ya tuvieron que perforar varias cavernas, estas cavernas totalmente vestigios arqueológicos que tienen en su interior. No, terrible, Charlie. Lo lleva el Universal.
Ya, en las había visto, plana. Obviamente, en redes anoche, las llevamos en
el. Sí, el video.
Hoy la vi en la portada del Universal.
Del Universal.
¿Cómo se ve el pedazo de cilindro ese del Tren Maya que perfora las cavernas?
Cavernas.
Se ve espantoso, ¿no?
Así es, Charlie. Incluso ya es viral en redes sociales esta imagen donde están estos tubos tremendos perforando las cavernas con tal de que quede el tramo 5 del Tren Maya. Mira, se hizo un recorrido, el del Universal hizo un recorrido, y en la caverna del Escondrijo, que tiene estos pues vestigios arqueológicos, está totalmente tapada, Charlie. Ni siquiera hay acceso ya a esta caverna por todo lo que se está destruyendo con la construcción del Tren Maya. Incluso el hidrólogo Guillermo de Cristi documentó pues que los daños están tremendos, o sea, son improvisados e ilegales, así lo dice el hidrólogo entrevistado por el Universal, quien dice, a ver, no se equivoquen, claro que se están destruyendo cenotes, claro que se está destruyendo la selva. Claro que este megaproyecto arrancado en 2021, proyecto insignia del presidente López Obrador, ha devastado ya más de 10 millones de árboles en la selva maya, en la península de Yucatán. Bueno, Charlie, incluso varias especies emblemáticas de la región, como los jaguares en peligro de extinción, especies de flora y de fauna también. O sea, yo no sé qué necesita pasar, hermano, para que ya se entienda que esto es un fracaso por todas las vías posibles y que siguen destruyendo la selva. Pero además ahora ya las cavernas. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que necesitan hacer para que entiendan que esto ya debe de parar, Charlie? Ya ves el movimiento Sélvame del Tren, que también se ha pronunciado varias veces en contra de que se siga construyendo el Tren Maya. Pero al presidente no le importa lo que pase. No le interesa. Dice, yo voy a seguir aferrado. Yo ya me encapriché y lo voy a terminar con lo que está terminando. Es con el ecosistema. Sí, totalmente. Totalmente, hermano, qué coraje, de verdad, lo lleva hoy en su primera plana el diario El Universal. Oye, pues ya que estamos en esto de proyectos fallidos, vámonos al AIFA, vámonos hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, porque ahora ya suma 3 rutas más canceladas. Las aerolíneas Aeroméxico y Volaris cancelaron ya sus rutas entre el AIFA y las ciudades de Villahermosa, Mexicali y Aguascalientes. ¿Por qué crees? A ver, te la voy a poner fácil. ¿Por qué te imaginas que se cancelaron, Charlie? ¿Cuál es tu teoría? ¿Por qué crees?
Pues a lo mejor había muchísima gente que quería y se abarrotaron y generaban pues un problema de disturbios, de portazo de la cantidad de pasajeros que querían, ¿no?
Sí, ¿no? Tal vez decían, es que es peligroso, se van a saturar los aviones, eso nos... Hermano, es el colmo, o sea, no hay pasajeros, no hay un alma en el AIFA. En efecto, cancelan las rutas debido a la falta de demanda. Mira, la capital de Tabasco fue la primera ruta cancelada por Aeroméxico en julio de 2022, apenas unos meses después de la inauguración de la terminal aérea. Y después, pues también Volaris dijo, no, yo ya no voy a hacer la ruta del AIFA entre Mexicali y el AIFA, porque también no hay gente. Si la hago con escala, pero no va a salir de ahí. Y esta semana, la ruta entre el AIFA y Aguascalientes ya también fue cancelada por Aeroméxico después de un periodo de prueba de 3 meses, durante el cual se dieron cuenta pues de que no jalaba, que no había pasajeros. Entonces, ¿para qué seguir perdiendo el tiempo y tener los aviones parados ahí? Además de que la gente, por obvias razones, sigue prefiriendo volar por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, a pesar de la saturación y de que también se cae a pedazos. Bueno, pues la gente sigue prefiriendo ahí que aventarse su hora y media al AIFA, si bien les va. Sin palabras, hermano. Proyectos fallidos, proyectos fallidos.
Qué bien va esto, duende. ¡Nombre! Se está desmoronando todo en la recta final.
Caray, caray, mi Charlie. ¿Qué te puedo decir?
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Navega con nosotros en www.carlosloret.com
y wradio.com.mx.
Una de la tarde con 57 minutos.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
¿Qué nos tienes, querido Beto Lati? Adelante.
Con mucho gusto, Carlos. Otra vez, como ha sido común durante las últimas 2 décadas, Novak Djokovic en semifinales de un Grand Slam, en semifinales de Australia, le costó trabajo a Taylor Fritz, es un buen jugador, el tenista estadounidense, sin embargo avanzó, y lo que podemos ir saboreando con lo que viene, porque uno de los mejores tenistas en la actualidad, que le puede verdaderamente complicar la existencia al gran Nole, es Sinner, el italiano. Veremos cuánto puede durarle, porque se desgastó muchísimo Nole frente a Fritz. Finalmente se impuso en 4 sets, un partido que se acercó a las 4 horas, y viene ahora Sinner enfrente, que está en un torneo espectacular, el italiano, un torneo en el que no ha cedido un solo juego, ha ido arrasando donde sea que sea presentado y contra buenos rivales, por ahí Andrei Rublev, Kachanov, realmente se ha visto desafiado y también se ha visto de maravilla. Ya que estamos con tenis, se confirma el cartel del abierto de Los Cabos con grandes raquetas, Zverev, Tsitsipas, Rune, Ruud, Demi Noor, así que estará espectacular lo que viene en Los Cabos, que será el próximo mes precisamente en nuestro país. Carlos, por otro lado, Andrés Guardado ya se encuentra en México, ya voló, ya busca dejar atrás la maravillosa, espectacular, emotiva página del domingo, su despedida del Betis, para ser bienvenido hoy por el León. A partir de las 7:30 horas se espera una gran entrada en el Camp Nou, el Campo Nuevo de León. Escuchamos algunas palabras de Guardado a su llegada a la Ciudad de México, Carlos.
Sin palabras, la verdad. Algo que no me esperaba, pero bueno, hay que darle rápido la vuelta a la página. Lo que se hizo ya está hecho y ahora hay que escribir una nueva historia. Atlas no, nunca se acercó conmigo para ir para allá.
Pues así las palabras respecto a lo del Atlas, ¿no? Que mucha gente dice, ¿por qué no regresar al Atlas, el equipo del que salió 17 años atrás? El Atlas no estuvo en esa tentativa, el León sí, ya se dan las cosas. Información ahora del contexto deporte motor. Madrid oficialmente tendrá gran premio de Fórmula 1, un circuito híbrido porque irá a las calles, pero también tendrá parte en las instalaciones de IFEMA, ese complejo de las ferias internacionales de la capital española. Es justamente la ciudad en la que reside Checo Pérez, para él tendrá un significado especial. También, por supuesto, de Carlos Sainz Jr., constante en lo que viene haciendo con la escudería Ferrari. Así que Madrid va a aparecer. La incógnita está con el Gran Premio de Barcelona en Montmeló, que termina contrato en 2026, pero las autoridades del Gran Premio dicen que quieren renovarlo. Dudo que queden dos circuitos, dos paradas en el mismo país. Barcelona se aferra a mantenerse, pero Madrid ya sabe que va a estar dentro del serial de la Fórmula 1 próximamente. Carlos, dos noticias más, si me lo permites. Una, en la NBA, Joel Embiid, un gran jugador de baloncesto, anotó 70 puntos el día de ayer. Es apenas el noveno jugador en la historia de la NBA que lo consigue. Claro, por delante tiene una de las marcas más imponentes que existan y de la que no hay video. Aquella de Will Chamberlain, cuando logró anotar 100 puntos en un partido. De hecho, la imagen con la que lo celebra es una imagen con una hoja y a mano escrito 100 puntos, 100 points, y sale sosteniendo la cartulina como un trabajo escolar presentado. No hay video. De ese día no hubo video de lo que aconteció con aquella gesta de Chamberlain, pero 70 puntos de Joel Embiid en la NBA. Y la última, lo que mueve Cristiano Ronaldo. El Al Nassr, su equipo saudita, iba a viajar a China a una gira. Se ha lesionado Cristiano, producto de eso se cancela la gira porque los chinos evidentemente pagaban, con todo respeto, no para ver a los demás, sino para ver a Cristiano Ronaldo. Y está en jaque un partido que esperaban muchísimo, mucha gente. Al cierre de la próxima semana, el duelo que va a enfrentar o iba a enfrentar, veremos qué pasa, al Al Nassr con el Inter de Miami. El atractivo evidentemente era, pues, no encontrar un amistoso entre un equipo saudita y un estadounidense, sino el reencuentro entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Veremos si este sí procede, porque la gira por China del Al Nassr se ha cancelado, Carlos.
Pues sí, pero pues el negocio, el negocio. ¿Qué tal eso?
Increíble. Exacto, y al que quieren ver es al que quieren ver, ¿no? Quieren ver, evidentemente, a Cristiano Ronaldo.
Muy bien. Muchas gracias, Beto. Te mando un abrazo.
Saludos a todos, un abrazo.
Hasta luego, Alberto Lati. Los deportes aquí en W Radio.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en la prensa internacional. Fíjese que publicó el otro día el Wall Street Journal una historia sobre los científicos que están enojados porque odian algunos documentales de Netflix que agarran teorías de la conspiración científicas, pensamientos muy aislados y muy desacreditados por el grueso de la comunidad científica, y pues lo vuelven series, y entonces pues le dan mucha propaganda y mucho espacio a este tipo de shows. Por ejemplo, cuentan uno que se llama La Caverna de los Huesos, lo desconocido, Caverna de los Huesos, en donde se supone que exploran el cementerio más viejo del mundo. Otro que se llama El Viejo Apocalipsis o El Antiguo Apocalipsis,
de una supuesta civilización avanzada que se habría extinguido en la era del hielo. Y ambos documentales llegaron a la lista de las 10 cosas más vistas en Netflix en los últimos meses. Pero lo que dicen antropólogos y arqueólogos en críticas que han publicado en journals, en trabajos profesionales, en YouTube, en una carta incluso que le mandaron a Netflix, es decir, a ver, si ustedes quieren difundir esto, está bien, o sea, está bien, nada más no lo pongan en el rubro documentales como si fueran retratos de la realidad, cuando en realidad pues son teorías de la conspiración que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Pónganlo dentro de ficción, ¿no? Pero no lo pongan en documentales como para que la gente que lo ve crea que eso es verdad. Hablando de series, no sé si vieron ustedes la serie Succession, que fue un exitazo, acaban de ser los premios y arrasó Succession, se llevó muchísimos premios de televisión. Pues esa es una historia que empata mucho con la realidad de grandes empresas. Siempre se ha hablado mucho de que Succession es el retrato de lo que pasa en el imperio de Rupert Murdoch, el imperio mediático de Rupert Murdoch, de, ya sabe, de la cadena Fox, de deportes, de noticias, etcétera, etcétera. Y se ha hablado también de que tiene muchos asideros con lo que sucede en una de las compañías más grandes del mundo, encabezada por uno de los 5 hombres más ricos del planeta, que es Louis Vuitton Moet Hennessy, LVMH, cuyo dueño, el multimillonario francés Bernard Arnault, pues ya está grande de edad, ya anda en los 80, y la gran pregunta es quién de sus hijos se va a quedar con el imperio. Y resulta que hoy hay una pieza en el Financial Times, este influyente periódico dedicado a los temas económicos, una pieza en portada grande, o sea, digamos que la segunda nota más importante de su portada, en donde cuenta que 2 de los hijos de Bernard Arnault ya fueron promovidos al Consejo de Administración, desatando las especulaciones sucesorias sobre quién de los 5 hijos se va a quedar en lugar del papá. Ya había 2 hijos en el consejo. Los 2 más grandes, Delfín, de 48, y Antoine, de 46, ya estaban en el consejo. Los siguientes, Alexander, de 31, y Frederick, de 29, estarán entrando ya en breve al consejo, y solo está quedando fuera el más joven de todos, Jan, que tiene 25 años de edad. Dicen que ahorita la sucesión no es tema de conversación en la compañía, pero fíjese, ¿no? ¿Cómo está la cosa? Frederick lo acaban de subir al consejo de administración y lo promovieron para que sea la cabeza de la división de relojería de LVMH. Todo el emporio está construido a partir de las marcas de lujo, ¿no? ¿Que cuáles son la relojería? Tag Heuer, Hublot, Zenith, ¿no? Luego Alexander, el otro que está entrando al consejo, se encarga de la comunicación, de toda la parte de comunicación y relaciones públicas de Tiffany, esta joyería que compraron de origen estadounidense. Luego antes, Delfín, de 48 años, que ya estaba, apenas, pues digamos que tomó el cargo de CEO en la casa de moda Dior, que es la segunda marca más grande de toda la compañía después de Louis Vuitton. Y Antoine, que también ya estaba, acaba de dejar de ser jefe ejecutivo de Berluti para encargarse ahora del family holding de Christian Dior S. Y Jan, el único que no está en el consejo, se encarga de la manufactura de relojes en Louis Vuitton. Uno escucha eso y dice, bueno, ¿no? Nada más las marcas de las que están hablando, la cantidad de dinero que tienen, y pues lo que ha de ser ahí una muy interesante disputa, lucha sucesoria.
Trae una bronca fuerte Apple, y lo destacan varios medios de comunicación el día de hoy, porque resulta que este gigante de la tecnología americano le acaba de pagar al gobierno de Rusia, sí, al de Vladimir Putin, una multa de $12 millones por prácticas monopólicas. Pero la preocupación no es si incurrió o no incurrió en prácticas monopólicas Apple. Ni siquiera es el monto de la multa, sino es Apple le está dando $12 millones a Putin para aceitar su maquinaria de guerra en Ucrania. El Financial Times en su portada cuenta el fracaso de la famosa empresa japonesa Sony. Sony intentó ser un jugador, pues en lo que se considera el segundo mercado de producción de películas más importante del mundo, y es el que tiene India. Así como Estados Unidos tiene Hollywood, pues India tiene Bollywood. Y entonces intentó hacer un negocio con Zee, la productora de Bollywood, y aquello acabó mal, y entonces ya Sony se echó para atrás y dijo que no va a seguir en esta encomienda. El Wall Street Journal, hoy en su portada, refleja otra mala noticia para la empresa fabricante de aviones Boeing, que trae una crisis de seguridad desde hace mucho tiempo, trae temas de credibilidad muy graves desde hace tiempo, pero esto se han acentuado desde que se le abrió un boquete del tamaño de una puerta a uno de sus aviones que estaba volando de Oregon a California, y resulta que pararon todos los aviones de ese tipo de todas las aerolíneas del mundo, incluyendo, por ejemplo, Aeroméxico, que tienen unos aviones. Bueno, pues ahora la FAA de los Estados Unidos, la agencia reguladora del mercado aeronáutico de estadounidense, pues digamos la máxima autoridad aeronáutica estadounidense, ya recomendó a las aerolíneas que no solamente revisen los aviones igualitos al que se le abrió el boquete, sino ya les puso otro modelo de Boeing que usa el mismo tipo de manija para abrir la puerta que el que usó el avión de Alaska Airlines que se abrió en pleno vuelo. Y entonces dicen, a ver, chéquenlo por favor, porque porque esto puede acabar mal. Ay, se me olvidó decirles, ahora que le estaba platicando de Rusia, el New York Times hoy publicó que Rusia anda tan amolado en el tema militar que ya empezó a mandar al frente de guerra de Ucrania armas que le llegan de Corea del Norte. Pero, a fin de cuentas, tiene armas. O sea, ya hizo un deal con Corea del Norte. Ojo, las armas de Corea del Norte no son chafas. No, pues a ver, es un país cuasi nuclear, ¿no? O sea, nuclear, pues, ¿no? No cuasi nuclear, es un país nuclear. Y por eso, pues, el dictador de Corea del Norte, el famoso Kim Jong-un, pues siempre genera terremotos políticos cada que prueba un misil que sea capaz a lo mejor de transportar una ojiva nuclear. Bueno, pues entonces ya le mandó armas Corea del Norte a Rusia. Y ya mandó Rusia estas armas a Ucrania. El problema es que, y eso lo reflejan muchos medios el día de hoy, Europa y Estados Unidos le han dejado de mandar apoyo, tanto económico como militar, a Ucrania. El caso particular de Estados Unidos es especial porque ahí abiertamente en el Congreso, el Partido Republicano ha bloqueado la ayuda a Ucrania. La quiere intercambiar políticamente por una inversión mucho más ruda del presidente Biden en la frontera con México para que dejen de pasar tantos migrantes, y ahí está estancada la negociación. Y en lo que está estancada la negociación, pues la bronca se acentúa para Ucrania, que trae problemas graves en términos económicos, en términos militares. Incluso hoy, no recuerdo si fue el Washington Post o el New York Times, que ponía en su portada que ya se está empezando a hablar por parte de los especialistas de que puede venir para Ucrania una época de grave sequía económica porque su gobierno estaría a lo mejor aumentando los impuestos a la población. Imagínense, en medio de la guerra, aumentando los impuestos a la población para poder seguir financiando los combates y la defensa ante la invasión rusa. Otro tema que ha estado prácticamente en todas las portadas de los medios es el último lance que se aventó el nacionalista, populista, casi fundamentalista religioso Narendra Modi, primer ministro de India,
el mandatario más popular del mundo, o sea, hasta López Obrador, que ya ve que no se, pues, tiene una gran opinión de sí mismo, dice que Modi es más popular que él. ¿En qué ha construido su popularidad Modi? Pues fundamentalmente en despertar entre la población de la India los instintos más bajos. Este ha llevado las cosas a lugares en donde otros populistas como Trump, como Bolsonaro, como López Obrador no se han atrevido. O sea, este persigue a las minorías religiosas. Mata. Su gobierno ha sido acusado de mandar matar a líderes musulmanes porque ellos son hindús. Hindúes. Y la última que hizo es que construyó un templo hindú sobre los restos de una mezquita del siglo XVI que había sido destruida por uno de estos pleitos nacionalistas en 1992. Entonces todo el mundo decía, a ver, ya pasó este episodio de pasó hasta 1992, aquí están las ruinas de esta mezquita, pues vamos a no tocar, ¿no? Ah, no, pues llega Modi, barre, quita la mezquita y como para, pues para imponer su mano dura, construye un templo y va él y lo inaugura. Más o menos queda, estaba yo viendo en el mapa, como a 4 horas en carretera de Benares, ¿no? Otra de las ciudades como muy famosas de India, que pues ahí pasa el Ganges, ¿no? Y ahí van muchísimo los ciudadanos de India a enterrar a sus muertos, a echarlos al río, a incinerarlos ahí a la vera del río. Varanasi, ¿no? Que se le conoce, Benares en español. Bueno, pues Modi es autoritario, populista, es un impresentable también, pero sumamente popular. Sumamente popular. Y hablando de gente que se reinventa del otro lado del mundo y que tiene distintas máscaras, lo que está sucediendo en Indonesia. Indonesia ha tratado de sacudirse los vestigios de una dictadura. ¿Quién cree que está encabezando las encuestas para la contienda presidencial en Indonesia? Un hombre que era parte de la dictadura de Indonesia. Se reinventó como demócrata, se llama Prabowo Subianto y ahora está encabezando las encuestas para la elección presidencial indonesia. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Así las cosas.
2:16 p.m. Me da muchísimo gusto saludar a Armando Reina, quien es especialista en cine aquí en Radiópolis, aquí en W Radio. Hoy hay nominaciones a los premios Oscar. ¿Qué te parecieron, Armando? Qué gusto saludarte.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues un día de nominaciones. Te diría que no de muchas sorpresas, porque digo, Oppenheimer, que es la película que más nominaciones tiene, que son 13. Pues estaba ya como muy cantado y ha estado como en todas las digamos todas las premiaciones que se van haciendo previamente al tema de los Oscars. Entonces yo creo que Oppenheimer con 13 nominaciones pues está como muy cantado, ¿no? Ya con varias sorpresas y
ya tiene media estatuilla en la bolsa.
Ya casi tiene media estatuilla en la bolsa, porque además pues sí ha estado ganando pues todo, ¿no? Las nominaciones, pero hay varias cosas interesantes que hay que contar de quienes no estuvieron nominados y se esperaban, como el caso de Margot Robbie por Barbie en Mejor Actriz e incluso Greta Gerwig en el caso de director, que se esperaba, ¿no? Que estuviera nominada, ¿no? En temas de las categorías como mejor directora y como mejor actriz, y pues ya está como levantando un poco en las redes de que hubieran estado, qué raro que no estuvieron, pero bueno, ya sabemos cómo son las premiaciones, tampoco tendrían que haber estado porque las actrices que están y los actores que están y los directores que están, pues está muy competido, yo te diría que es una premiación como muy competida, por ejemplo, en mejor película extranjera, que estamos viendo que está una película como Zona de Interés, una película inglesa, pero también está La Sociedad de la Nieve, ¿no? Entonces hay como mucha competencia ahí en estas categorías, ¿no?
El tema de Rodrigo Prieto, una vez más nominado
al Oscar, pues que ha hecho películas extraordinarias, ¿no? Irishman, una de ellas, ha trabajado en videos con Taylor Swift, etcétera, etcétera. Ahora está nominada por Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, donde sale Leonardo DiCaprio. ¿Crees que ahora sí sea la buena para Rodrigo Prieto? ¿Llega como favorito? ¿Cómo llega?
La va a tener complicada, querido Carlos, porque está Oppenheimer. Y Oppenheimer se va a creer, o yo creo que va a ser la gran ganadora de la noche, ¿no? Yo creo que, y tiene una gran fotografía Oppenheimer, para quien ha visto la película, no me dejará mentir, pero es un gran trabajo de fotografía, la manera en cómo está contada, que mucho de lo que se basa Christopher Nolan es en esta manera en cómo se pone la cámara y fotografía, y te van contando la historia. Entonces, digo, también Rodrigo Prieto hace un excelente trabajo, entonces está muy competido, ojalá y de verdad, y todos desearemos que por Rodrigo Prieto, buen amigo, y por México que ganara, ¿no? Pero sí la tiene complicada, ¿no? Yo sí creo que la tiene complicada.
Se ve. Ahora, digamos, más allá de los triunfos de Oppenheimer en la bolsa, ¿qué otras crees que podrían llegar a destacar? ¿Alguno? O sea, no sé, ¿Barbie crees que pueda llevar algo? Que también fue una película muy viral, una película muy comentada, que despertó grandes debates, grandes polémicas. ¿Alguna otra de las que están nominadas, más allá de los premios, que tú digas, oigan, esta película, véanla, está súper buena, me gusta?
Sí, miren, yo quiero recomendar mucho una película que se va a estrenar la semana que entra, que se llama Zona de Interés, una película inglesa que está nominada como mejor película y como mejor película extranjera. O sea, está en las dos categorías. Yo creo que va a ganar como mejor película extranjera, no ganará mejor película, pero es una gran película, habla de la Segunda Guerra Mundial, pero habla de la parte de la vida de los nazis que vivían al lado de los campos de concentración, de esa gente, de los familiares de aquellos que están asesinando. Y todo lo que ocurre alrededor, que te lo cuentan, Carlos, con una maravilla, o sea, diseño de sonido. O sea, tú no ves los hornos, no ves el sufrimiento, ¿no? De las personas que están en los campos de concentración. Los oyes. Y estas personas que están a su alrededor, esta familia, que nunca nos habíamos... Yo no recuerdo que el cine haya mostrado un poco esto de qué pasaba en los lugares, con las familias de estas personas que vivían ahí. Y es una gran película, de verdad, está súper bien contada y te hace imaginar. Para nosotros que nos dedicamos a la radio, que somos amantes del sonido, el trabajo que hicieron del sonido de esa película es extraordinario. De verdad, no se la pierdan. Yo creo que esa película vale mucho la pena. Yo la recomiendo mucho para que la vean la semana que entra. Ya estará en cines. Y bueno, yo creo que... A tu pregunta de Barbie, creo que Barbie va a ganar música, va a ganar a lo mejor algún diseño de vestuario, va a ganar estos diseños de producción que lo hizo muy bien, ¿no? No creo que llegue más allá, creo que tiene 11 nominaciones, pero pues todas serán más bien técnicas, ¿no? Porque la verdad es que sí hay muchas películas que tienen Anatomía de una Caída, o sea, hay varias películas que le compiten en profundidad más a Barbie, ¿no?
Armando, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio y desde luego estamos muy, muy, muy al pendiente a ver cómo se va poniendo la cosa. Es el 10 de marzo, ¿va?
El 10 de marzo, no se pierda la entrega de los premios de la Academia, que seguramente estaremos aquí transmitiendo por W Radio.
Muy bien, un abrazo fuerte, gracias.
Abrazo, Carlos.
Son las 2 de la tarde con 22 minutos. But we ain't bailing out. In that pink Ferrari, we pillin' out. I told Tay, bring the Bob Dylan out. So cold, we just chillin' out. Baby yelling, yelling, yeah, yelling out. It's Barbie, bitch, if you still in doubt. Ooh. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a 10. Like Jazzy, Stacy, Nicki. All of the Barbies is pretty. All of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
2:30 de la tarde, pocas familias simbolizan tanto las agresiones de la violencia en México, pocas familias las han sufrido en carne propia de la manera tan atroz, tan desgarradora, tan salvaje como la familia Levarón en el norte de nuestro país.
Y ayer la familia Levarón reportó la desaparición de 4 de sus integrantes. O sea, otra agresión de violencia contra la familia Levarón. Está en la línea Adrián Levarón. Adrián, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué pasó?
Qué gusto escucharte. Qué bueno que estás aquí apoyándonos, Carlos Loret. Es muy necesario. Pues parece ser que las denuncias públicas son las que nos funcionan. Estos chavos, haz de cuenta que la región donde se fueron a un área muy bonita, que vamos muy seguido, pero se fueron en moto 4, parece ser que se les descompuso una moto a alguien y se tuvieron que acercar a un poblado. Y en ese poblado hasta les dijeron, ¿qué andan haciendo aquí? O algo así. Total que los levantan el domingo en la tarde y por algunas horas, por falta de comunicación, no nos dimos cuenta hasta que empezaron a no reportarse y es cuando empezamos a hacer ruido y nos ayudaron mucho ustedes en todos los medios. Y entonces, anoche precisamente a las 2:30 de la mañana llegan los dos, les digo yo gringuitos, no, son mexicanos, ¿verdad? Pero son de sangre gabacha, nacidos en México, uh-huh, de varias generaciones.
A ellos los liberaron,
tienen doble nacionalidad, ellos sí los liberaron, tienen muchos hijos, hombre. Son familias mucho muy grandes, son padres de familias numerosas. Y estos chavos, a los de Levarón, que se apellidan Levarón Stubbs, sí los liberan y nos dicen, cuando llegan a nosotros, él dice que sí está cabrón el problema, que sí los tenían un tanto azorrillados y yo creo que recibieron la orden de que soltaran a estos dos chavos. Porque los soltaron a estos señores y se quedaron con otros dos. Y es por eso que nosotros estamos manifestándonos ahorita en el Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua, como recuerdas aquella vez el 2 de cuando secuestraron a Eric, el hermano de Julián. Entonces, parece ser que se nos está funcionando, pues yo tú ves, no nos dejan hacer nada de protección, no nos ayudan con nuestro asunto de nuestra autodeterminación, pues que hagan su jale, fuimos a exigirles y estamos aquí afuera del Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua haciendo esa manifestación porque los queremos a los dos de vuelta y queremos saber qué pasó, porque a ellos los levantaron, haz de cuenta, en Largo Maderal, que está más cerca de la sierra esta de Terocahui, donde mataron a los jesuitas, o sigue siendo, estando en control de la gente de Sinaloa, del Mayo, allá por Durango. A mí me reportó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que no se estaba atendiendo, la gente de Rosa Isela con los antisecuestros, me reportó que la bronca viene por ese lado. Ellos están calentando más las plazas, robando vehículos y incursionando a Chihuahua y parece ser que por ese lado viene. ¿Entiendes? Y es lo que me dijeron a mí.
¿Sabían a quiénes estaban secuestrando? O sea, digamos, ¿esto fue dirigido contra los Levarón?
Pues tal vez no lo sabían tanto, pero pues tú crees que no tienen información. Y a mí se me hace que la idea de que los hayan liberado es porque sí se dieron, se sabían, pero no sabían que iba a reaccionar tan fuerte. Y es por eso que nunca recibimos una amenaza o un ruido, pidarse, no era tipo secuestro, eran de esos tipos secuestros virtuales o no sé, donde te acosan. Entonces cuando llegaron dicen, sí hay que seguir con la manifestación a Chihuahua, que ya la teníamos programada, si no soltaban a estos, porque los otros dos están en peligro, están en mucho peligro y son nuestros amigos, y entonces es por eso, por esas gentes que nos estamos manifestando fuertemente ante los poderes del Estado de Chihuahua. Para no echarle toda la culpa a la federación. Dime.
¿Cómo siente la reacción de los dos lados? Del lado de Chihuahua a nivel estatal y del lado federal.
Pues los de la federal, con poquito que pueden hacer, sí nos atendieron. El estado, pues ya ves cómo funcionan, que las denuncias, pues más denuncias que estamos denunciándolo ante ti, Carlos, pues ¿qué más denuncia quiere el mundo? Yo prefiero denunciar casos contigo y tu público que ante cualquier ministerio público, y lo doy por hecho, porque para mí la denuncia pública tiene 10 veces más valor. Y entonces
y lo tiene que investigar de oficio, ¿no? Un secuestro, o sea, no tienes que esperar la denuncia, ¿no?
Ándale, ya le diste en la clave. Y es por eso que nosotros lo hacemos de esta manera. Hasta en las mismas cortes que hemos estado dicen, sí, pero que no se denunció. ¿Cómo que no se denunció? Pues si en todos los medios salió, ¿y cómo que no hay denuncia? Y tienes razón, tiene que ser de oficio. Y y es lo que estamos exigiendo.
Uh-huh. ¿Qué le exigen a la gobernadora Maru Campos, que es panista, y qué le exigen a López Obrador en Palacio Nacional?
Pues es que tenemos que entender que ambos son responsables de la situación que pasa en todo México. Yo ya batallo para escuchar el radio, ¿no? La televisión. Entonces a mí me gusta mucho cómo presentas tú y das el dedo en la llaga sobre estas situaciones. Y nosotros pues también, yo tengo que manifestar, apoyando a todo lo que haces tú, lo que hacen todos los medios, periodistas chingoncísimos, yo apoyando eso, yo es que doy la voz y yo cuento con ustedes más que con nadie. Y sí funcionó, los liberaron y en la liberación les dijeron, oiga, pero ya dejen de hacer ruido. Entonces, les vamos a dar chance en esta ocasión, pero dejen de hacer ruido. Vamos a decir, no le vayan a ir con el chisme a Carlos Loret, casi nos dijeron. ¿Me entiendes? Porque sí se nota y sí se siente. Y hay más gente que está con nosotros. Pero sí necesitamos, ¿qué le pido a la gobernadora? Que ponga el orden en esa sierra, hombre. Haz de cuenta que está peor que cuando mataron a los jesuitas, esa la situación ahí en toda la Sierra Tarahumara y todo lo largo Maderal. Eso es. Lo que pasa es que incursionó demasiado Durango y los, yo hasta te voy a mandar a tu WhatsApp lo que me están reportando a mí de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Casi tiene al punto la gente que está en Durango y afectando tanto a los migrantes y todo, por la cosa que, haz de cuenta que la gente que está señalando y afectando tanto a los migrantes y toda la situación de Durango, se nos dice que son los responsables de este caso.
¿Qué acciones van a tomar si pasan los días y no regresan los otros dos?
Pues, yo creo que ahí nos vamos a quedar, vamos a seguir manifestando, vamos a exigirle a la gobernadora. Nosotros no nos movemos hasta que nos los devuelvan. ¿Entiendes? Y vamos a seguir. ¿Qué más tenemos si no podemos tener armas? Si no podemos nosotros tomar justicia por nuestras propias manos. Bueno, pues el responsable y el encargado y los gobiernos, el estatal, el federal y el municipal, que se pongan las pilas, porque ellos son los responsables. Yo de estas situaciones responsabilizo a los policías municipales, que sabemos que están coludidos y corruptos y hasta las manitas, y también la gobernadora y el presidente en sí. No son inocentes, o sea, no es que no sean inocentes o no, yo no los culpo, los responsabilizo de la situación que estamos viviendo. Y tienen que tomar, y ahorita en elecciones tenemos que entender que le entre, que agarre el toro por los cuernos. Porque de eso se trata.
Pues estaremos al pendiente y desde luego cuentas con este micrófono, Adrián Levarón, para cualquier cosa que se necesite. Estamos atentos a ver lo que están haciendo por allá y cómo va evolucionando el tema. Gracias.
Pues gracias y bendiciones a ti y a tu público, Carlos.
Gracias.
Es un gusto que pude hablar contigo.
Gracias. Igualmente. Ahí tienen ustedes a Adrián Levarón. Son las 2 de la tarde con 38 minutos.
Así las cosas.
Hoy es la segunda escala del Partido Republicano, su segunda escala de la elección interna para definir candidato presidencial. La primera escala fue en Iowa, ¿y qué arrojó como resultado? Pues que de los 6 que entraron, nomás sobrevivieron 2. Se quedaron Donald Trump, que arrasó en Iowa, y Nikki Haley, que quedó en un tercer lugar, cercano al segundo lugar, pero lejísimos de Trump. El segundo lugar, que era Ron DeSantis, y esa fue la nota del fin de semana, se bajó de la contienda electoral estadounidense. El gobernador de la Florida, con tantos millones que le metió, no rindió el dinero, no funcionó políticamente, así que hoy por hoy nada más quedan Donald Trump y Nikki Haley. Las encuestas dicen que Donald Trump va a arrasar sobre Nikki Haley. ¿Qué lectura le das, mi querido Rafael Fernández de Castro, doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego? ¿Cómo te va, Rafa?
Muy bien, Carlos. Mira, el día de hoy es importantísimo porque, digamos,
si realmente le gana por unos 30 puntos Donald Trump a Nikki Haley, amarra la candidatura ya a Donald Trump y Nikki Haley se va a tener que bajar. O sea, hoy sí es muy importante que se le acerque, no es que le vaya a ganar Nikki Haley, pero que quede unos 10, 15 puntos de distancia, es decir, que se le vea algo competitiva. Uh-huh. La verdad de las cosas es que lo puede lograr, ¿por qué? Porque New Hampshire siempre da sorpresas, porque New Hampshire es mucho menos conservador que Iowa, porque New Hampshire es vecino de Massachusetts, y digamos, hay todos estos independientes que les gusta Nikki Haley. Además, el gobernador de New Hampshire, el señor Sununu, ha hecho campaña con Nikki Haley. Entonces, esta es la gran oportunidad de Nikki Haley, y la verdad es que lo de Santis, que se anunció el sábado, le viene bien, porque ya son los dos, era lo que ella aspiraba, que se quedara sola. Ella sabe que se debe de quedar más tiempo, porque la guillotina judicial le va a empezar a caer a Trump, pero Trump tiene prisa, y además atacó con mucho ahínco a Nikki Haley, se le fue a la yugular toda la semana. Entonces vamos a ver qué sucede hoy, fascinante lo que vaya a pasar, porque sí habrá mucha decisión. Si realmente le gana por muchos puntos y no se le ve competitiva, me parece que este arroz ya se coció. Y fíjate qué cosa, o sea
¿crees que se podría bajar Nikki Haley? Porque la siguiente escala es Carolina Sur, ¿no? ¿O cuál es?
Es Carolina del Sur, de donde fue gobernadora ella, pero ahí está. No necesariamente, la verdad es que las posibilidades que tiene New Hampshire, Haley, son mejores que las que tiene en su propio estado de Carolina del Sur.
En su propia tierra.
En su propia tierra, en su propia tierra.
Entonces, si no sale competitiva, podríamos estar hablando de que hoy mismo se baja Nikki Haley y ya hay oficialmente candidato republicano a la presidencia, se llama Donald Trump.
Prácticamente, Carlos, a ver, me parece que le tendría que ir muy mal a Nikki Haley para que se bajara, porque hay que entender que a Donald Trump, como tiene tantas demandas judiciales, pues ella quiere estar ahí por si acaso. Entonces, entonces si ella, digamos...
Igual y le conviene aguantar lo que sea posible, lo más que pueda aguantar.
Así es. Por eso no es determinante, pero vamos a ver cómo se pone a Donald Trump. Se le ve muy embalado, ha estado, digamos, machacando sus temas. Toda la crisis en la frontera que hay, todo este no ponerse de acuerdo republicanos y demócratas para poder dar ayuda a Ucrania, siempre y cuando, que es lo que están pidiendo los republicanos, den más dinero y fortalezcan, o se pongan más duros con la migración en la frontera sur. Todo eso le favorece a Trump, un Trump, te insisto, Carlos, que está muy embalado, que ha hecho, por cierto, muchos errores, de repente se confunde de nombre, sin embargo, la narrativa es que Trump suda energía, que Trump está brillante. No es cierto, ha tenido muchos errores, el otro día confundió justamente a Nikki Haley con Nancy Pelosi, cosas así que ha hecho, pero bueno, hoy por hoy es el que él va a querer amarrar hoy, tiene mucha prisa, se le ve mucha fuerza y sus seguidores están encantados.
Rafa, ¿qué tanto Trump podría agarrar de su candidata a la vicepresidencia a Nikki Haley, o más bien crees que se vaya por otro lado porque están muy enfrentados?
Mira, más enfrentamiento, Carlos, que el que había entre Ron DeSantis y Trump no puede haber. Fíjate, Trump le decía niñita verdaderamente a DeSantis, igual que lo hizo con Ted Cruz en su momento, en la campaña del 2018, del 2016. Y la verdad de las cosas es que yo creo que en la clase política de México, de Estados Unidos y del mundo, los políticos se acomodan, y sí me parece que Nikki Haley tiene una muy buena posibilidad de ser la compañera de fórmula de Trump. ¿Por qué? Bueno, porque es más joven. Un Trump que ya entraría a la presidencia de 78 años, Nikki Haley es una jovencita de 52 años, que se le ve muy bien, y tiene una buena experiencia como exgobernadora de Carolina del Sur y también como embajadora ante la misión de la ONU por los Estados Unidos. O sea, le sabe a lo internacional, le sabe a la nacional y tiene cartas impecables, conservadoras, es muy dura y me parece, digamos, que se vería muy bien. Y ahí ese flanco, digamos, que las mujeres independientes, pues no les gusta Donald Trump, me parece que ella lo puede jalar. A mí se me hace una precandidata a la vicepresidencia de Estados Unidos fantástica. Y tiene mucho que crecer todavía.
Para preguntarte, ¿cómo se dice que salió la última visita de la canciller Alicia Bárcena a Washington, se llevó a varios secretarios, tal secretario de la Defensa, se reunió con Anthony Blinken para hablar del tema migratorio, llegaron algunos acuerdos, luego regresó la canciller a decir, oiga, presentamos también una denuncia de que están entrando a México armas de uso del ejército americano. ¿Cómo sientes que queda
así ese tema? Yo te diría, mira, lo que sí estamos viendo es que hay, digamos, está funcionando el diálogo bicentenario que le llaman. Este grupo, o sea, todas las cabezas del tema de seguridad, de migración y seguridad nacional de Estados Unidos, Blinken, Mallorca, se reunieron el 27 de diciembre en la Ciudad de México con el presidente y con Alicia Bárcena y se vuelven a reunir el fin de semana pasado en Washington. Sí es muy, o sea, lo que esto nos está diciendo es que México es prioritario para Washington. El contener la crisis migratoria en la frontera es una necesidad urgente para Biden. Y lo que no veo es que haya muchos avances. Lo que veo es que dice Alicia Bárcena vamos, pero no veo un compromiso que tendría que tener el gobierno de López Obrador en contener la migración, porque de otra manera, Carlos, si se profundiza esta crisis migratoria en la frontera, lo único que vamos a hacer es le vamos a entregar a la presidencia de regreso a Donald Trump, porque esto es kriptonita realmente para Biden. La narrativa que hay de los republicanos, Biden no puede con la frontera, entonces por eso tanta necesidad que tiene Biden de que lo ayude México, y siento a un México que no lo acaba de ayudar, siento un México que insiste que es un tema de desarrollo en Centroamérica, y un Estados Unidos también, por otro lado, y cuando ves estas negociaciones en el Senado de republicanos y demócratas, que como que están hablando de una migración de hace 10 años, lo que se nos olvida, Carlos, es que la frontera México-Estados Unidos en los últimos 3 o 4 años está ligada directamente a la suerte del mundo. Donde haya problemas se refleja en la frontera, porque el flujo de todas partes del mundo cada vez a los Estados Unidos es mayor y todo pasa por México. Entonces, requeriría mucha coordinación, pero son tiempos políticos y la verdad de las cosas es que no veo que estemos avanzando en esto y la migración puede seguir adelante. Y Alicia Bárcena aprovecha para decir, a ver, si yo te estoy ayudando con lo migratorio, ayúdame tú con lo de las armas, por favor, porque ese es el quid pro quo, o sea, yo te controlo migración, tú contrólame armas, hace bien, pero me parece que no se va a lograr mucho, estamos en un año electoral, es difícil ahorita, digamos, este tipo de cooperaciones, pero bueno, lo que sí estamos viendo es la necesidad urgente que tiene el equipo de Biden de que México le ayude a controlar los flujos migratorios llegando a la frontera norte. Porque el diciembre, Carlos, acuérdate, fue un mes récord, casi hubo 300,000 personas detenidas. O sea, una cosa increíble, ha bajado, dijo Alicia Bárcena, pero claro, ha bajado por el frío que ha estado haciendo en la frontera, por el frío que hubo en Texas. Me parece que aquí algo está pasando, y en todo caso lo que está pasando es la narrativa. Hay que aprovechar que está Biden, un Biden incierto, nos vamos a colar a Estados Unidos, y es terrible porque eso le va a entregar, insisto, la presidencia de regreso a Donald Trump.
Rafa, te agradezco mucho este análisis, te mando muchos saludos.
Un abrazo, Carlos.
Igual, hasta luego. El doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Arely Paz, el resumen de lo que tuvimos hoy.
2:48 p.m, la información en W Radio. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, respondió a los señalamientos de la alcaldesa de Manzanillo sobre el que el crimen organizado tiene presencia en campañas de Morena. Vero Méndez, muy buena tarde, cuéntanos.
Así es, Arely, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mario Delgado ofreció una conferencia de prensa este martes y se refirió al caso de la alcaldesa de Manzanillo, Colima, Griselda Martínez, quien denunció que presuntos integrantes del crimen organizado están asistiendo a los eventos de la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, y no solo eso, también están sumando dinero. En ese sentido, el líder morenista negó que dinero del narco esté entrando a las campañas de Morena y dijo que la funcionaria de Manzanillo, Colima, no tiene pruebas. También en otro asunto, Mario Delgado dijo que lo que busca Morena es ganar y ganar elecciones, y eso se lo dejó muy en claro a los militantes de Morena que se han quejado porque el partido ha abierto las puertas a otros cuadros que antes eran de la oposición. Vamos a escuchar a Mario Delgado.
Respetamos y reconocemos el trabajo de la militancia en Yucatán, pero también queremos ganar Yucatán, y es fundamental ganar Mérida. Y en algunos casos, como en el caso, como es el estado de Yucatán, pues para poder ganar necesitamos quitarles a los de enfrente, con gente que quiera participar con nosotros, sumarse al movimiento, como es el caso de Rommel Pacheco, como es el caso de todo el priismo que representaba Jorge Carlos Ramírez Marín. Esas fuerzas pues ahora están muy debilitadas, están sumando al movimiento y nos da la posibilidad, nos pone en la antesala del triunfo en Yucatán.
Mi reporte esta tarde, Areli.
Muchas gracias, Vero. Buena tarde.
Buenas tardes.
A través de su cuenta de X, la diputada morenista Salma Luevano hizo un llamado para que la gente firme su petición y por fin le dé una cita al presidente de la República. Señaló que hay 17 iniciativas de diversidad sexual y que se necesita apoyo y una conversación con el presidente para que ayude a que se cumpla la protección para la comunidad LGBTIQ+. En información internacional, mujeres israelíes que fueron rehenes del grupo terrorista Hamas en Gaza denunciaron que vivieron violencia sexual y advirtieron que las mujeres de la franja de Gaza sufren constantes maltratos y abusos sexuales. Denunciaron que el terror de Hamas en otras mujeres es inexplicable y que algunas son usadas como si fueran marionetas o hasta muñecas de juego. Una verdadera tragedia humanitaria que piden se visibilice. En tanto, Brett McGurk, asesor de Medio Oriente de Estados Unidos, está en Egipto tratando de negociar un nuevo cese al fuego y que se logre la liberación de más rehenes. Recordemos que Qatar, Egipto y Estados Unidos han sido clave para el proceso de liberación de rehenes. Recuerde seguirnos a través de wradio.com.mx, también en la aplicación de W Radio, en la cuenta de Instagram, TikTok, Facebook y también de X, W Radio México. La información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Con esto llegamos al final, a nombre de todos los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, coman rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados 2023.